Primera Mañana Entrevista.
La Cámara de Senadores de la provincia aprobó este miércoles tres proyectos del Poder Ejecutivo que establecen los límites jurisdiccionales de las comunas Aldea Salto, en el departamento de Diamante, La Verbena, departamento Feliciano, y Colonia Tunas, en el departamento Federación. Está en línea el senador provincial del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Adrián Fuertes. ¿Cómo le va, Adrián? Buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, José Luis y Cintia, y buen día para todos los oyentes. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, bueno, arduo trabajo ha habido, también hay comunas de su departamento, ¿no?, de Villaguay, que han podido regularizarse a partir de esta decisión política del gobernador, ¿no?
Sí, no en esa tanda de la claro. Que se refiere, pero bueno, se está enmarcado en una clara, bueno, para ordenarnos, el tema de la transformación de las juntas rurales de población como las especifica la ley que nosotros le llamamos juntas de gobierno. La nueva constitución de Entre Ríos dispone la paulatina transformación de dicha juntas de gobierno en comuna, y el gobernador Bordé con muy buen tino, a mi criterio, y con una mirada que tiene un prisma del interior profundo de la provincia. Nosotros aquí en Villaguay tenemos 14 distritos, de los cuales usted imagínese que 11 eran juntas de gobierno. Así que imagínese que éramos tres municipios, ahora 11 juntas de gobierno, y la decisión de llevar adelante este mandato constitucional por parte del gobernador Bordé tiene, en primer lugar, una arista de reivindicación de la exclusión permanente en términos administrativos, económicos y jurídicos, de una zona de la Argentina que todos nos rajamos las vestiduras de la importancia que tiene el campo argentino, la ruralidad, evitar la migración interna y el vaciamiento de los lugares del campo, que usted va por ruta y hay una casa por legua. Esto viene a reivindicar de alguna manera el arraigo, viene a reivindicar la igualdad de todos los ciudadanos de Entre Ríos. Imagínese, yo le digo, José Luis y Cintia, para que tomemos dimensión de la orfandad. Yo ayer estuve en la Junta de Gobierno Raíces Oeste, reunido con su presidente de Junta de Gobierno, Claudio Fracaro, y un productor de Seguí, si no me equivoco, que vino a hacer una inversión a mi departamento de Villaguay. Y fuimos ahí a trabajar por el tema camino, alcantarillo, y un montón de cosas. Yo obviamente no tengo la certeza de los recursos que manejan, pero para que usted se dé una idea, ayer me lo dijo el presidente de la Junta de Gobierno. Creo que reciben 700.000 pesos por mes. ¿A usted le parece que puede gobernar miles y miles de kilómetros cuadrados y esa junta de gobierno, que todavía no es comuna, debe tener alrededor de 800 personas, que puede llevarse adelante una acción de gobierno con 700.000 pesos por mes? Es verdaderamente imposible. Esos son dos sueldos, si le mete las cargas provisionales, las obligaciones que tiene un empleador, directamente son dos sueldos, tres sueldos máximos, pero no se puede gobernar de esta manera. Esto lo estuvimos viendo. Y Gustavo Bordé tomó la decisión de llevar adelante una transformación que le permite tener muchísimo más recursos, pero también, y no menos importante, un órgano deliberativo, un órgano ejecutivo, y de alguna manera van caminando hacia su transformación futura en municipios cuando cumplan con la norma constitucional de tener más de 1.500 habitantes y un territorio y demás. Lo que hicimos en la sesión del Senado última fue... En este trabajo paulatino de transformación en comuna de las juntas de gobierno, como usted muy bien lo señaló, fijar los límites jurisdiccionales, que en realidad, José Luis, es un trabajo más bien burocrático de poner en una ley. En el 99% de los casos, esos límites y linderos son los mismos que ya tenía la junta de gobierno, que actualmente se transforma en comuna, ¿no es cierto? Pero la verdad que, independientemente de esos tres proyectos, yo le doy un enorme valor a esta política que lleva el gobernador Bordé. Permanentemente nosotros ayer, mientras sacábamos esos tres dictámenes que se aprobaron, ya estaban entrando más proyectos en el mismo sentido al Senado entrerriano, que luego pasan a la Cámara de Diputados, luego se promulgan. Así que bueno, estamos contentos, la gente del campo se nota claramente, hay un cambio, hay un antes y un después de la transformación en comuna, yo lo he hablado con Laurita y con Gustavo, que sería un sueño terminar este ciclo que ha sido virtuoso, según mi nivel de entender, de la gestión de Gustavo Bordé, que ha sido un excelente gobierno para los entrerrianos, que podamos haber transformado en comuna la mayor cantidad de juntas de gobierno de la provincia, de manera también de agradecerle a nuestra ruralidad, a nuestro campo, a la gente de la zona rural, tanto que le da a nuestra patria.
Adrián, semana intensa en lo político en la provincia, con anuncios del gobernador, bendición para un candidato. Se reúne el Partido Justicialista, entiendo que usted se quedará en Paraná para asistir a este cónclave, y bueno, se aguardan muchas definiciones. Entre ellas, no puedo dejar de preguntarle porque quién acompañará o quién puede llegar a acompañar a Dan Baal, o quien surja, no sé, porque se habla de Paso también, y entre ellos suena el nombre de su esposa, de Claudia Monjo.
Bueno, en primer lugar, yo como un militante justicialista, tengo un profundo orgullo de que estén en posibilidad de protagonizar candidatura personas. Para colmo, no es un lugar cómodo para mí. Yo por esas cosas de la vida me considero muy amigo de los cuatro que más se nombran, ¿no? De Beto, de Enrique, de Laura, de Martín. Más ayer estuve hablando con Martín. Yo lo que deseo profundamente, en primer lugar, en carácter de dirigente, yo comparto, avalo, de hecho ya ha sido público, digamos, la posición de la enorme mayoría de nuestro bloque de senadores, avalando la decisión del gobernador, acompañar a Dan Baal. Pero también es mi deseo de que podamos hacer una síntesis virtuosa entre los referentes que nosotros tenemos, y quiero hablar en orden de prioridad. Acá lo que el peronismo tiene que tener su mejor candidato a gobernador y ganar las elecciones. Lo del vicegobernador es una cuestión absolutamente secundaria. Nosotros lo que tenemos que hacer, me parece a mí, ya tenemos el candidato a gobernador, lo que sigue es empezar a llevar adelante una tarea de confección de un plan de gobierno mediante la convocatoria de equipos técnicos, que el peronismo los tiene y muchos, para cada área de la gestión de gobierno, monitoreada por el candidato a gobernador y por el propio gobernador, donde nosotros lo que tenemos que plantear es conservar muchísimo todo lo bueno que ha hecho el justicialismo a lo largo de estos años, y fundamentalmente el gobernador Bordet, y plantear de cara al futuro un nuevo proyecto, porque como pasa en todos lados, hay un montón de desafíos. Se trata de cumplir con la mayoría, quedan otros, esos quedan en el tintero, pero el futuro siempre te marca nuevos desafíos. La Agenda 2023, el tema medioambiental, el tema energético, el tema de la inteligencia artificial, la robótica, la mecatrónica, la inserción de la tecnología en la industria, que tiene que estar necesariamente fomentada por el gobierno de cada jurisdicción. Es decir, para mí, más importante que la discusión de las candidaturas, yo te lo he hablado con inclusive se lo he dicho a Beto y se lo he dicho a Enrique, a Gustavo, yo siempre pienso que un equipo técnico formando un plan de gobierno que sea del justicialismo todo, y que luego lo lleve adelante el candidato a gobernador con el consenso, con las realidades de los 17 departamentos, de cada una de las necesidades de los cientos de municipios y cientos de juntas de gobierno, me parece que es de una extrema importancia de cara a dialogar con la sociedad, de que tenemos candidatos y tenemos un plan. A mí me parece central. Dicho esto, en primer lugar, lo de la candidatura a vicegobernadora de la intendenta de Villaguay, yo lo he visto en los medios. La información que tengo es de los medios. Nosotros no hemos tenido ninguna oferta, pero quiero, a ver, es claro, ustedes son periodistas y tienen información, es claro que nosotros ni lo buscamos, ni lo militamos, ni lo pedimos. Nosotros estamos para sumarle al proyecto del peronismo encabezado por el gobernador Bordet y su candidato que es Dan Baal, el intendente de Paraná, que está llevando adelante una gestión para mí, que yo he sido diputado, he sido ministro, soy senador y paso mucho tiempo en Paraná. Para mí la gestión de Baal es la gestión más transformadora de la historia de Paraná. Por lo tanto, arranca con un plafón enorme desde la costa del Paraná y va a ir avanzando, generando consenso hacia la costa del Uruguay. En ese camino se va a encontrar con Villaguay, que lo va a acompañar con muchísima fuerza. Y yo anhelo y deseo, antes que alguien se alce con una candidatura a vicegobernador, lo que anhelo y lo que deseo es que se siente Beto, Enrique, Martín y Laura, y podamos hacer una síntesis y que el peronismo enfrente unido este enorme desafío.
Bien.
Ese es mi anhelo y en eso trabajo.
Adrián, tengo un minutito, pero no quiero dejar de preguntarle. ¿Cómo ve lo de Sergio Uribarri? Ha tenido declaraciones fuertes, ha agitado incluso alguna teoría conspirativa respecto de un acuerdo con Frigerio.
No, bueno, no sé. Yo lo que he visto, le aclaro que no tengo ningún inconveniente y dialogo con el sector de. Tengo amigos ahí. Nada, yo lo que vi con respecto a la designación del candidato. Uh-huh. A ver, con respecto a eso quiero decir dos cosas. Uh-huh. Bordé puede ser el gobernador, uh-huh. pero nadie llega a gobernador de un escritorio tomando mate. Bordé, además de ser gobernador, es un militante. De ese punto de vista, tiene derecho a uh-huh. a que con su espacio político pueda, porque si no, no, con su espacio político pueda avalar un candidato a gobernador y arregló enseguida de decir: este es mi candidato, pero no implica que alguien esté vetado para disputar una PASO. Eso lo dijo clarito el gobernador, usted lo ve en Twitter y dice eso. Uh-huh. Palabra más, palabra menos. Yo avalo a aval, cualquiera puede participar. Eso en primer lugar. Uh-huh. Segundo, el tema, a ver, no sé si usted hace siempre de periodismo político.
Perdón, no le escuché.
No sé si ustedes hacen periodismo político siempre. Yo, el tema de cómo se lo designó, yo quiero decir que se lo designó de la misma forma que el compañero, el querido y recordado compañero Jorge Busti designó a Uribarri.
No, nosotros lo venimos resaltando acá. Nunca fue asambleario el peronismo para elegir este.
Pero por supuesto, por eso decir que se diga que el candidato a dedo, a mí ya lo tomo como una broma. Y después, como el tema de la minoría, a ver, ¿quiénes fueron los autores? A ver, la ley Castrillón, que lo único que hizo fue birlarle el cargo de diputado a la decisión popular para que una persona lo designe a dedo, esto no fue un invento ni de Bay ni de la ley, digamos, que la ley Castrillón, que Castrillón tiene solamente el nombre, fue en otra esfera. Pero bueno, ahora después de que nos birlaron, sobre todo los departamentos chicos, que era un cargo que nosotros lo disputábamos electoralmente, después resulta ser que en vez de ir a militar a nuestros barrios teníamos que ir a rendir pleitesía a Paraná para que nos pongan de diputado, por más voto que vos tenga. De hecho, usted va a encontrar que hay dirigentes que han tenido durante décadas el consenso del 70% de su población y se han tenido que fumar un diputado que no representa ni a sí mismo. Sí. Bueno, eso no es un invento ni de Dan ni de Bordé, ojo al Cristo. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. La verdad, lo que hizo Bordé ha sido extremadamente democrático. ¿Usted se acuerda lo que pasó cuando Solani se habilita 100? ¿Por qué hizo eso? Porque no podía participar. Ahora, Bordé dijo otra cosa. Claramente dijo, yo avalo a Bordé y las PASO están a disposición. Desde ese punto de vista, es una decisión democrática, es una decisión madura, adulta, y que le abre la puerta a la participación a todos. ¿Qué opino yo? Yo opino que los candidatos, los cuatro candidatos o precandidatos, una vez tomada esta decisión de quien conduce hoy al peronismo entrerriano, que lo conduce, creo que en la última, en su reelección, o sea, donde el pueblo mensura el gobierno anterior, no las promesas hacia el futuro. Si no me equivoco, Bordé fue uno de los gobernadores más votados de la historia. El igualismo que sacó Bordé en su reelección. Por lo tanto, conduce al peronismo, lo ha conducido exitosamente, tiene algún derecho a opinar sobre a qué gobernador quiere avalar y apoyar. Y en ese sentido, a ver, la relación de fuerza, usted la puede ver en el Senado, digamos. Nosotros somos 13 senadores, los cuales 11 estamos acompañando a Val. Lo va a ver hoy en la reunión de los compañeros. Por eso mi anhelo es, y en esto trabajo, no vaya a pensar usted que yo trabajo en conseguir una vicegobernación. Pregúntele a cualquier dirigente de la provincia de Entre Ríos si alguna vez recibió un llamado o un mensaje mío o de alguien de mi entorno pidiendo la vicegobernación, y lo que le van a decir es que lo llamado de Arianzo para que vayamos todos unidos y que ganemos Entre Ríos. Punto.
Ha quedado claro.
El consenso entre los dirigentes más importantes de la provincia, y esto me parece que es un título importante. Tenemos que estar unidos en esta elección porque el peronismo lo necesita, porque Entre Ríos lo necesita. Yo quiero una síntesis de los mejores candidatos de justicialismo, con el gobernador incluido, en los primeros puestos de la boleta.
Senador Adrián Fuertes, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable.
No, gracias. Un saludo a los oyentes.
Gracias.